El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira hoy directamente hacia los despachos de los equipos de fútbol, no solo en España, sino fuera. Y miras a los despachos y ves que en todos hay luces encendidas. O sea que va a ser para los clubes una tarde-noche muy interesante. Lo que está pasando, lo más gordo, te lo vamos a contar aquí en el enfoque del deporte, desde ahora y hasta las 8. Lo primero, Rodrigo y yo te ponemos al día. Esto es lo imprescindible.
Faltan 4 horas y media para que se cierre el mercado invernal de fichajes, ventanillas cerradas en el Real Madrid a pesar de que el PSG ha tanteado a Asensio, en el Atlético Felipe se marcha al Nottingham Forest y llega cedido del Tottenham el lateral derecho irlandés Matt Doherty. Ambos futbolistas son de Jorge Méndez. El Getafe quiere sacar alguno de sus laterales zurdos, mientras su objetivo, Sebastián Barco, renueva o negocia su renovación por Boca. Y el Leganés ha cerrado la cesión del delantero colombiano Juanjo Narváez del Valladolid. Y más allá de nuestras fronteras, el Unión Berlín ha anunciado que rompe el acuerdo con Isco.
Ya hay horarios para los clásicos de la Copa. Para el Madrid-Barça, la ida en el Bernabéu va a ser el jueves 2 de marzo a las 9 de la noche. Y la vuelta en el Camp Nou el miércoles de Semana Santa, el 5 de abril a las 10 de la noche. Antes, pasado mañana, el Madrid tiene partido aplazado de Liga contra el Valencia. Mendy no va a estar el jueves, ni ojo, ni en los próximos 2 meses, por una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha. Lucas Vázquez sigue KO y Alaba es duda. En el banquillo valenciano va a estar Bolo, porque hoy ya se ha despedido Gattuso.
Gracias a la afición, una afición increíble. Lo siento con lo que he pasado, pero la vida ya está. Hemos decidido ir en esta dirección yo, el club, con tranquilidad, con respeto. Amun Valencia.
La Audiencia Provincial de Madrid, por otro lado, ha dado la razón a Florentino Pérez y a los impulsores de la Superliga. Considera que la UEFA se comporta de modo anticompetitivo.
Simeone está pendiente del mercado y de Llorente, que esta tarde ha vuelto a entrenarse con el grupo. Y el Comité de Integridad de la Federación no entiende que el comunicado post-derbi de Miguel Ángel Gilmarín sea denunciable ante competición, así que no habrá sanción. El capitán Coque se alinea con su dirigente.
Dijo lo que pensaba, mucha gente también, sobre todo los aficionados del Atlético de Madrid, pensaba lo mismo que Miguel y se expresó, ¿no? Y entonces, bueno, apoyando al club en las decisiones que toma y fue una decisión correcta.
Después del derbi de la Copa, se estrecha el cerco con los aficionados ultras. La delegada del gobierno está estudiando pancartas exhibidas en los aledaños del Bernabéu que vinculaban a la afición atlética con las víctimas del nazismo. Además, María de las Mercedes González insta al Atlético a ser muy contundente con sus ultras y es optimista con vistas a aclarar la autoría de la pancarta y del muñeco colgado con la camiseta de Vinicius.
Que va por buen camino y que la investigación va bien y que lo lleva la Brigada Provincial de Información, como usted bien sabe, y que yo espero que en breve podamos dar buenas noticias.
Tiempos felices en Vallecas. El Rayo hizo añicos el Estadio de la Cerámica. El gol de Sergio Camello deja a los franjirrojos séptimos con 29 puntos a 2 de Europa y con 10 de margen sobre el descenso. Andoni Iraola está satisfecho, pero quiere más.
Sabemos que con 29 puntos no te da para nada. Tenemos que seguir consiguiendo más, ¿no? Tenemos la experiencia de la temporada pasada donde conseguimos incluso uno más y luego pues se nos hizo pelota la segunda vuelta y nos costó conseguir el objetivo, entonces creo que vamos a estar mejor, pero eso luego hay que demostrarlo en el campo.
Te decíamos que el jueves tiene partido de Liga el Madrid, el Barça lo tiene mañana en Sevilla contra el Betis. Xavi ha respondido hoy a 25 preguntas. Bueno, pues es curioso porque ninguna de ellas era sobre los clásicos que van a venir en Copa. Al técnico del Barça de momento le preocupan más otros asuntos. Si no hubiera sido inscrito hoy como jugador de la primera plantilla, por ejemplo Gavi, habría quedado libre.
No lo sé, la verdad. Es que yo de leyes ya he dicho que soy muy, muy flojo en leyes, muy flojo. No puedo opinar demasiado, simplemente me informan y me dicen, parece que podemos inscribir a Gavi, pues fenomenal, buena noticia para nosotros y para él. Era un objetivo de este mercado.
Y acabamos con baloncesto, nueva semana agitada del Real Madrid. Mañana y el viernes Euroliga ante Panathinaikos y Mónaco y el domingo culmina la semana recibiendo en el Palacio al Tenerife. El técnico blanco Chus Mateo ya sabe lo que hay.
Es lo que hay, o sea, no se puede hacer nada con respecto al calendario, es el que hay, aceptamos todas las normas de juego, son para todos lo mismo. ¿Cómo lo afrontamos este calendario? Pues tratando, entrenamos menos de lo que nos gustaría. Está claro que los jugadores pues son seres humanos que respiran, que se cansan, que se lesionan, etcétera, y tenemos que hacer un esfuerzo físico y mental para aguantar tantos partidos de tantísima exigencia, ¿no?
Bueno, pues con esto ya tendrías una idea más o menos general de lo más importante, pero faltan los detalles. Tenemos a Bonilla pendiente del mercado de fichajes.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, Boni.
Hola, Nacho.
Bueno, esta tarde tienes una tarea entretenida, ¿eh? No te vas a aburrir nada.
Sí, es de esos días que a los periodistas que seguimos el fútbol nos gusta contar, desde por la mañana hasta por la noche, porque hay cantidad de movimientos, no solo en Madrid, sino en España y en el resto, sobre todo, de Europa.
Uh-huh. Bueno, lo más gordo a esta hora de la tarde, si empezamos por los nuestros, en el Madrid nada, ¿verdad?
No, el Madrid no se va a mover, ya lo dijo su presidente que no iba a cometer ningún fichaje en este mercado invernal, que tampoco iba a haber salidas, por lo tanto el Madrid se va a quedar con la plantilla que tiene hasta el próximo 30 de junio. Así que como suele ser habitual ya en el Madrid en las últimas temporadas, en el mercado invernal no hace operaciones.
Bueno, hablando del Atleti entonces, Felipe ya está en el Nottingham Forest, ¿no? Porque hoy ha estado allí, ha pasado el reconocimiento, o sea que eso ya está hecho.
Sí, estamos esperando la oficialidad tanto del Nottingham Forest como del propio Atlético de Madrid, que dé por sabida ese traspaso de Felipe al conjunto de la Premier League inglesa. Unos 2 millones de euros va a recibir el conjunto del Atlético de Madrid por deshacerse de Felipe, que recordemos llegó al Atlético en el 2019, pero que acaba contrato el próximo 30 de junio. Pues bien, Felipe se va a marchar al Nottingham Forest y para relevo de Felipe, que es un central, llegará un lateral derecho. Matt Doherty es un lateral irlandés de 31 años que va a llegar cedido hasta el próximo 30 de junio por el Tottenham. Solo ha disputado 16 partidos esta temporada con el conjunto londinense y no habrá, evidentemente, opción de compra para el Atlético de Madrid.
Ahora seguimos, Bonilla, pero vamos a aprovechar que está aquí Rodrigo Marcial, que hoy es martes y tenemos fútbol internacional, para Rodri saber quién es el tal Doherty, el jugador del Tottenham.
Bueno, pues es un lateral de 31 años que está teniendo muy pocas oportunidades en el Tottenham, uh-huh, desde hace 2-3 temporadas, pero que en su momento apuntaba a ser el lateral titular. Para ponerlo a los aficionados del Atlético de Madrid en perfil, uh-huh, es muy distinto a Trippier. Es más defensivo, uh-huh, es técnico, pero no tiene esa subida, no tiene ese centro. Yo creo que es más conservador, a la apuesta de Simeone. Y bueno, pues puede aportar esa experiencia. No creo que sea para largo plazo, pero sí al menos un jugador que creo que no va a desentonar.
Bueno, viene en teoría para ser suplente.
Sí, yo creo que será suplente. Ya te digo que incluso como central derecho también podría aparecer. Y más allá que completar plantilla y ser un jugador que pueda suplir a los suplentes y alguna vez titular, no creo que tenga más recorrido. Pero bueno, yo creo que también para dar su última o penúltima aportación a su carrera puede ser una gran motivación para él.
Bueno, Boni, entonces, nuevo lateral derecho para el Atlético de Madrid. ¿Y en el resto qué? ¿Qué es lo más gordo a esta hora?
Pues, por ejemplo, el Getafe, que afronta el último día de mercado con todo más o menos claro, intentando buscar un lateral izquierdo, porque recordemos que Quique no cuenta ni con Amavi ni con Angeleri. Ya firmó en su día Gonzalo Villar, pero están a la espera de un lateral zurdo que tiene que venir casi a correprisa en las últimas horas de mercado. El Rayo Vallecano lo que está buscando es salidas a hombres como Enteca, como Salvi o como Bebé, que no están contando con minutos para Andoni Iraola y para que evidentemente encuentren acomodo.
Pero Enteca
en
no,
Boni, en lo que se refiere.
Perdona, decía, Enteca no se va a mover, ¿eh? O sea, Enteca va a acabar la temporada en el Rayo,
sí,
sigue.
Sí, sí, Seguramente que en Teca no se moverá, pero es verdad que tenía opciones de salida tanto sí. en España como uh-huh. fuera de nuestras fronteras, pero como te digo que tampoco le va a ser fácil al Rayo Vallecano deshacerse de esos futbolistas que te he comentado. En lo que se refiere, y ya lejos de nuestra comunidad, Héctor Bellerín va a dejar el Barcelona para ir al Sporting de Lisboa por 1 millón de euros más variable. El equipo lisboeta, a su vez, ha vendido a Pedro Porro al Tottenham por unos 48 millones de euros. El Sevilla ha cerrado los fichajes de Brian Hill, que llega cedido desde el Tottenham, y de Pepe Gueye, que llega desde el Olympique de Marsella. Denis Suárez deja el Celta de Vigo para jugar en el Español hasta el próximo 30 de junio. El conjunto perico también incorpora al internacional sub-21 José Grajera, procedente del Sporting de Gijón. El Valladolid ha firmado a Selin Ameyak, procedente del Standard de Lieja, y a su vez manda cedido a Beisman al Granada. El Mallorca cierra el fichaje de Morlanes, cedido por el Villarreal. Loren Morón deja el Betis para jugar en la Unión Deportiva Las Palmas. Diego Llorente, y nos vamos ya fuera de nuestras fronteras, Diego Llorente ha dejado el Leeds para jugar cedido en la Roma. Joao Cancelo ha dejado el Manchester City para marcharse cedido al Bayern Múnich. Firma 6 meses con opción de compra de 70 millones de euros. Y Jorginho, jugador del Chelsea, se va a marchar a otro equipo londinense, al Arsenal.
Boni, más allá del mercado de fichajes, esta tarde ha vuelto al trabajo el Atleti, ¿no?
Sí, ha vuelto al trabajo el Atleti con una buena noticia, porque hemos visto entrenar con el grupo a Marcos Llorente. Veremos si está recuperado o no para el próximo compromiso ante el conjunto del Getafe. Los que no lo han hecho han sido Saúl y Reinildo. El primero ha quejado de un golpe en el pasado domingo en el partido ante Osasuna, y el segundo por una indisposición, pero se cree que ambos podrán estar a disposición del técnico rojiblanco para el encuentro ante el Getafe.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Peores noticias en el Real Madrid, porque lo de Mendy es un problema muscular serio, vamos, tan serio que, por ejemplo, se pierde la Champions y las semifinales de Copa, Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora deportiva del Real Madrid pasa por la lesión de Ferland Mendy. Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el francés en la mañana de hoy desvelan que sufre una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda. El parte médico facilitado por el club no especifica el tiempo de recuperación, pero se estima que podría estar entre 5 y 6 semanas de baja. Al no haber laterales zurdos puros, Ancelotti deberá decidir entre Camavinga y Nacho en principio como principales alternativas, toda vez que Alaba sigue de momento al margen del grupo y se mantiene como duda para el partido contra el Valencia. La buena noticia por contra es la recuperación de Carvajal y Tchouaméni. Ambos se han entrenado hoy con normalidad y estarán disponibles para el jueves. Por otra parte, ya se conocen los horarios de la semifinal de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. La ida se jugará el jueves 2 de marzo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu y la vuelta el miércoles 5 de abril en plena Semana Santa a las 10 de la noche en el Camp Nou. Entre medias habrá un tercer clásico, en este caso de Liga, el 19 de marzo también en Barcelona. Y es que el Real Madrid afronta desde este jueves un calendario de locos, con 13 partidos en 7 semanas y en 4 competiciones diferentes: la Liga, el Mundial de Clubes, los octavos de Champions contra el Liverpool y las semifinales de la Copa del Rey.
Además, semana tensa en el Getafe, porque el presidente ha dicho que Quique sigue, así que no andéis brujuleando con que si Schuster, Bordalás, el otro. Quique sigue por lo menos hasta el partido del fin de semana contra el Atlético de Madrid. Así que, lo dicho, semana tensa. En el Rayo todo lo contrario, semana de felicidad, porque el Rayo ganó ayer nada más y nada menos que en el campo del Villarreal. Firma como la temporada pasada una primera vuelta espectacular, 29 puntos, 8 ganados, 5 empatados, solo 6 perdidos y está solo a 2 puntos de los puestos europeos, depende de lo que haga mañana el Betis contra el Barça. Pero del Rayo sabe mucho más que nosotros nuestro compañero Alejandro Castellón de Unión Radio. Hola Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, se instaura o se instala definitivamente la tranquilidad en el Rayo, porque con estos números de la primera vuelta, la segunda vuelta solo puede traer cosas buenas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, ya sabéis que el Rayo siempre tiene ese aura de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Sí.
Y en lo deportivo tenemos la muestra de la temporada pasada. Se acabó con solo un punto más que ahora, con 30 puntos. En Vallecas había una euforia tremenda. Se pensaba que ese año, el año pasado, sí que iba a ser el año de volver a la UEFA. Había una euforia tremenda. Y ya visteis, la segunda vuelta fue, la verdad, es que bastante complicada.
Pero también es verdad, Alejandro, que se mezcló la Copa. Y claro, eso de llegar a semifinales de alguna manera distrajo a la plantilla y además restó fuerza para la Liga. Este año el Rayo solo tiene que pensar en la Liga.
Exactamente, totalmente. Quiero decir, la diferencia es lo que te iba a comentar. La diferencia era esa sobre todo. Además, el mercado de invierno la temporada pasada pues fue un poquito negativo. Se aligeró mucho la plantilla y, como dices, la Copa distrajo demasiado. Entonces, este año sí que es verdad que parece que está ahí. La victoria de anoche en Villarreal pues ha sido otro chute tremendo, un equipo que está rayando prácticamente la perfección fuera de Vallecas, que está ganando en campos tremendos, que está jugando bien, y sí, hay euforia con este equipo. La verdad es que en Vallecas se piensa que este año se pueden hacer cosas grandes, sobre todo pensando que el año que viene es el centenario del Rayo.
Uh-huh. Alejandro, aprovecho, de aquí a las 12 de la noche, ¿tú crees que puede haber alguna salida?
Yo creo que sí. Hay varios futbolistas que están ahí en la rampa de salida, que yo creo que por ellos también mismos ven que aquí no tienen casi sitio, que en los últimos partidos no están yendo prácticamente convocados, jugando pocos minutitos, y yo pienso que pues Bebé, por ejemplo, es un caso sí. que está viendo que necesita salir para jugar.
Fran García ¿no? ¿No habrá susto de última hora?
Pues es lo que digo, del Rayo sabéis que no se puede decir nunca nada. Quiero pensar, y por lo que me cuentan, hay bastante confianza en que aguante hasta final de temporada, que el acuerdo ya sí que está hecho con el Real Madrid para la temporada que viene. No sé, salvo que venga un cortocircuito del Real Madrid y diga, me los llevo ahora mismo.
La lesión de Mendy, ¿no? Que justo hemos sabido, claro, que va a estar 2 meses de baja, ¿no?
Claro. Ese puede ser un poquito el aliciente que haga que cuentan, ¿no? Desde Real Madrid, que puede ser lo único que haga que salga Fran García ahora, en las próximas horas. Yo espero que no, quiero pensar que no, pero bueno, nunca se sabe, ¿verdad?, en esto del fútbol.
Oye, hablando de esta primera vuelta del Rayo Vallecano, Alejandro, un Rayo Vallecano, vale, mantuvo la estructura, sobre todo mantuvo al hombre clave, que es el entrenador, mantuvo a los importantes, pero también han llegado jugadores y no se ha notado el desgaste de la temporada pasada, todo lo contrario, da la impresión de que el equipo sigue creciendo.
La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Y además, siguiendo al Rayo desde que llegó Iraola, ha juntado un bloque. Prácticamente el equipo titular, el 80% o más, incluso el 90%, es el mismo que ascendió. Uh-huh. Y yo creo que como dices, se nota que el equipo juega de memoria, que se conocen, que se llevan bien, que están a gusto, que juegan al fútbol, que saben lo que quieren, que el entrenador ha conseguido transmitir su idea. Y es un bloque por encima de cualquier otra cosa, es un bloque que cuando vienen piecitas nuevas, pues no se nota tanto, porque es como un motor que está engranado, que le puedes cambiar a lo mejor la palanca de cambios, pero el motor funciona, ¿no? Y vienen cositas para mejorarlo, y yo creo que se nota que este año ya juega de maravilla.
Raúl de Tomás en el banquillo, Falcao en el banquillo, y ahí está Camello haciendo goles.
Es que es tremendo, ¿no? O sea, es que ¿verdad? Yo creo que hablas con cualquier persona del fútbol antes del inicio de la temporada y dices, vas a tener a Falcao y a Raúl de Tomás. Y claro, dime tú, dices, dos titulares seguro.
Sí.
Y claro, llega Camello y está jugando de la manera, mete goles como ayer, abre huecos, genera, toca. Es que hasta el propio Raúl de Tomás, yo creo que hasta que no esté bien en forma, casi 100%, no va a jugar, porque evidentemente Camello está perfecto, va a tener que ir entrando poco a poco Raúl de Tomás y vamos a ver cuándo consigue entrar.
Así es, o sea que vamos a disfrutar del Rayo en la segunda vuelta y a poco que tengan un poquito de fortuna van a pelear por Europa hasta el final. Ojalá.
Sí, yo estoy convencido de eso. Yo quiero pensar, como decíamos antes, que no va a ser como la temporada pasada. El equipo está ahí, está prácticamente peleando por los puestos europeos. La plantilla está convencida, la plantilla se conoce, juegan bien, están ganando equipos de la parte de arriba de la temporada, de la tabla. Creo que es un buen año para poder luchar por eso tan bonito como es Europa.
Estaremos pendientes. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Un placer. Aquí me tenéis. Chao.
Rodri, empezábamos hablando de mercados y seguimos hablando de mercado, donde lo están rompiendo es en Inglaterra, evidentemente. Ya da igual si es uno de los grandes, de los medianos, de los pequeños o de la segunda división.
Sí, totalmente, ¿no? El movimiento de dinero que se está haciendo, sobre todo con protagonistas como el Chelsea. Los no protagonistas también son noticia, como el Liverpool. Y bueno, yo creo que la sensación de que todo surge en ese efecto dominó que provoca la Premier League. Si ellos mueven, se mueve todo lo demás.
Oye, el Chelsea entonces manda a Ziyech al PSG, dando por hecho que iban a fichar a Enzo Fernández del Benfica.
Sí, esa es la última hora. En principio, Rui Costa, que es el que maneja todo el Benfica, lo ha parado y quiere esperar a otro tipo de intercambio, pero en principio son 120 millones de libras. Veremos a ver si al final se produce. Y al propio Cucurella, en una entrevista, se ha filtrado que él le pregunta a ver Jorginho, que se ha ido y no lo sabía. O sea, fíjate cómo está la era después de Abramovich, que está tan inestable en este club que necesita respuestas.
Ya. Oye, entonces, Isco, dábamos por hecho que iba a jugar en el Unión Berlín y resulta que se rompe todo, se supone por un desacuerdo económico de última hora, pero es que ya estaba allí y pasando hoy el reconocimiento.
No, había viajado a Berlín, se habían filtrado fotos, se habían puesto camisetas incluso a la venta de forma extraoficial. Pero la realidad es que en un comunicado, en una entrevista del Bild, el entrenador del Unión Berlín ha dicho que cuando había que firmar, después del reconocimiento médico, ellos han visto cosas que no le gustaban. No ha dicho el qué. Si era dinero, podría ser que el estado físico no estuviese bien, pero parece que va todo porque el contrato no le querían pagar más de lo que habían acordado.
Ajá. ¿Y tú a Isco le ves encaje en el Unión Berlín?
A ver, por calidad de sobra. La realidad es que es un equipo que está compitiendo todavía en la Bundesliga al Bayern y va a jugar el año que viene la Liga de Campeones. Tendría que ponerse en forma en muy poco tiempo. Ahora no lo está y la exigencia de la Bundesliga no es la de España ni Inglaterra, pero también es importante. Yo creo que le costaría bastante.
Oye, y se acerca el cruce de Champions del Real Madrid con el Liverpool y el equipo de Klopp no levanta cabeza. Tengo aquí apuntado que ha ganado 3 de los últimos 10 partidos que ha jugado. 3 de 10.
Está noveno a 10 puntos de la cuarta plaza, es verdad, con un partido menos el Manchester United, con un partido más, pero son números de la era pre-Klopp, de la era en la que el Liverpool por última vez no se clasificó para la Liga de Campeones en la temporada 2015-2016, que él llega a mitad de temporada y lo mete en Europa League, y sobre todo las lesiones, Van Dijk, centrales que van a jugar sin nivel, se esperaba que llegase alguien más, pero tiene todo tipo de contratiempos y la realidad es que es un Liverpool muy inestable.
Hombre, van a intentar, por supuesto, eliminar al Real Madrid y seguir vivos en Champions, pero el foco de verdad lo deberían poner en llegar a puestos de Champions en su propia liga, porque ese es el futuro.
Lo de Champions parece casi imposible, pero ellos apelan al espíritu de Benítez, del 2005. Fueron campeones de Europa a 37 puntos del líder en Inglaterra y acabaron quintos. ¿Habrá ese milagro? Ellos son muy de milagros en Champions. Sí. El Madrid también. O sea que es una eliminatoria muy bonita.
Eso es. En fe deben andar empatados.
Sí, yo creo que son los equipos más de la competición europea en remontadas históricas.
Gracias, Rodri.
Gracias.
Y nuestra última historia la protagoniza una chica madrileña que quiere ser de mayor controladora aérea, que está estudiando y preparándose para ello, pero que además compite en el Campeonato del Mundo de Skeleton, este fin de semana, por ejemplo, en Suiza. ¿Qué es el Skeleton? Igual has visto imágenes en la tele. Ese trineo en el que se tiran tumbados encima y que cae por una especie de túnel de hielo. Bueno, ¿sabes cuántos pistas de Skeleton, cuántos túneles hay en España? Ninguna. En Madrid, ninguna. Pero tenemos a una madrileña que ya es y acaba de empezar la 29ª del mundo, nada más y nada menos, se llama Ana Torres Quevedo.
Estábamos en casa en noviembre de 2020 y mi madre estaba leyendo las noticias y vio pues que Ander Mirambell quería dar a conocer el deporte del skeleton y quería que el equipo creciese porque es un deporte muy minoritario en España y casi nadie lo conoce. Y nada, mi madre nos enseñó la noticia a mis hermanos y a mí y fuimos mi hermano mayor y yo los que fuimos a Austria 4 días a probar el deporte. Yo hice esos 4 días de prueba y fue en febrero de 2021 cuando Ander Mirambell me llamó para entrar al equipo nacional.
Hey.
las velocidades están entre 130 a 140 kilómetros por hora y pues ahí todo lo que puedas conseguir, la máxima velocidad que puedas tener. Es verdad que ha habido bajadas en las que ya en la primera o segunda curva te das un golpe y dices, me quiero bajar, pero no te queda otra que seguir y cruzar meta. Hay veces que no la cruzas porque vuelcas, tienes un accidente y ha habido veces que has acabado en un hospital. Cobrar y eso, no cobramos nada. Estamos en busca de patrocinadores para el equipo español y a ver qué tal va. Y de hecho, el año pasado, que fue mi primera temporada, éramos 3 en España y este año se ha conseguido agrandar el equipo y somos 9. Así que esto va muy bien. La verdad que en la universidad he tenido la suerte de poder compaginarlo de manera online, por así decirlo, y he podido pues entregar trabajos y el tiempo que estoy en Madrid voy a la universidad, hago exámenes, etcétera. Y la oposición sí que la he hecho totalmente por mi cuenta, con un programa en el ordenador y he ido estudiando y practicando todo.
Vamos terminando, pero en este ratito, desde las 7:30 hasta ahora, 26 minutos, el mercado de fichajes sigue aportando novedades, claro.
Y se va a mover hasta la medianoche, siempre hay movimientos de última hora, las luces, como dices tú, están encendidas en los despachos hasta entrada la noche. De momento lo que sí hemos visto son detalles que nos indican cómo ha ido la jornada. Por ejemplo, en el Barça ya ha posado Gavi con el dorsal número 6, que es el que va a lucir, después de ser inscrito ya en la Liga como futbolista del primer equipo. Amrabat acaba de quedarse fuera de la última lista de la Fiorentina. Recordamos que es un jugador, el medio centro marroquí, pretendido por el Barça, que está a última hora queriendo cazar algún refuerzo. De hecho, Xavi ha dicho esta misma tarde que no le vendría mal algún refuerzo de última hora. Y hay una manifestación en Valencia, y no es porque fiche Peter Lim, sino porque no ficha y porque lo que tiene lo vende. A esta hora en Mestalla aproximadamente 200 aficionados. No es la primera vez, no es la manifestación más numerosa, pero siguen pidiendo la salida del máximo accionista del club Che.
Oye, Cueto, ¿y en el Telenoticias luego qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid veremos cómo es dentro y fuera del terreno de juego Mato Herzi, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid que llega cedido procedente del Tottenham. Además, la última hora del mercado de fichajes de invierno y un simpático test a Valverde y Odriozola sobre sus compañeros del Real Madrid. Y, por supuesto, les contaremos la maravillosa experiencia del madrileño Antonio de la Rosa en el Océano Antártico. Se ha propuesto llegar desde Puerto Williams, al sur de Chile, hasta Isla Elefante, la puerta de entrada de la Antártida. Ningún ser humano ha completado esta travesía solo en su barco de remo.
Sigue la información, gracias.